astronómicos que se van a estar dando durante el fin de semana. Algunos ya arrancaron, pero que van a tener continuidad el fin de semana. Otros que se vienen puntualmente el fin de semana. Pero para observarlos, algunos de ellos se van a dar en la Argentina, o sea, se van a poder presenciar desde la Argentina, otros no. Y también tendremos que esperar que pase la tormenta para que se hagan, si alguno está la chance de que se haga visible a simple vista, bueno, eso lo serán algunos de los temas entonces que vamos a dialogar con Mariano Petter. En alguna oportunidad ya hemos dialogado con él aquí en Chamuyo Litoral. Él es coordinador del Observatorio Astronómico de Oro Verde, a quien le damos una vez más las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo te va? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia y un gusto estar de nuevo en el aire de la radio.
Bueno, Mariano, ¿quiere arrancar a hablar en particular de algún fenómeno o te voy preguntando más o menos los que yo tengo agendados?
Podemos mencionar algunos. Dale. Vamos a empezar con el eclipse lunar.
Bien.
La verdad no, por supuesto no lo hemos promocionado. Siempre que hay fenómenos interesantes y los eclipses, vaya que si lo son, de sol, de luna, nosotros por supuesto que los promocionamos en nuestra página, en nuestras redes sociales. Uh-huh. Y siempre que podemos, hacemos alguna actividad desde el observatorio, o si por ahí, por la ubicación, por ahí el fenómeno no tiene la mejor visual, digamos, para poder observarlo, bueno, nos trasladamos a algún lugar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero este la verdad es totalmente irrelevante. Uh-huh. Porque no se va a ver absolutamente o prácticamente nada desde nuestra perspectiva, así que la verdad no le hemos dado ningún tipo de difusión ni tampoco le hemos dado importancia, bueno, pero siempre está bueno aclararlo cuando hay consulta, porque hay un vicio que tienen los medios, sobre todo los medios gráficos de Argentina, y es que suelen tomar noticias de medios españoles sobre todo. Uh-huh. Pero no lo adaptan a la Argentina, digo cuando se refieren a fenómenos astronómicos. Entonces copian y pegan. Entonces, cuando vos vas y lees y todo, te encontrás que están hablando de España, de algún otro lugar, pero que no se adapta acá a Argentina, ¿no es cierto? Entonces acá a Argentina no es un fenómeno que se vaya a ver, así que directamente táchenlo si tenían pensado ver algo. Sí, mañana, lo que sí va a haber mañana es un acercamiento, una alineación, términos digamos populares, lo conoces así, o podemos decir una especie de conjunción entre la Luna y el planeta Júpiter. El planeta Júpiter que sale dentro de un rato, sale por el este, es muy muy luminoso, no tanto como el lucero, que en realidad es el planeta Venus, pero es bastante notable, ¿no es cierto? Una uh-huh. luz blanca muy muy potente. Bueno, se va a ubicar bastante cerca de la Luna en términos aparentes, siempre aclaramos, porque muchas veces decimos o escuchamos el planeta tanto va a estar cerca de la Luna. No, en realidad no es que va a estar cerca, es una cuestión de perspectiva. Desde nuestra visión, desde nuestra ubicación, quiero decir, se ubican en un sector del cielo muy cercano uno del otro, pero en realidad están muy lejos unos de otros, ¿no es cierto? Sí, es una claro. cuestión de perspectiva nada más.
Mariano, discúlpame, ¿me definís qué es la Luna? Que yo, si a mí me preguntan hoy qué es la Luna, soy ignorante en esto, me preguntás que la Luna, digo el satélite natural de la Tierra, porque así me lo enseñaron desde chico, pero ¿qué es la Luna?
Sí, es eso, es el satélite natural de la Tierra, que se llama Luna, por ahí esa es otra cosa que quiero aclarar, y que yo mismo caigo en eso, por ahí cuando estamos observando Júpiter, por ejemplo, o Saturno, que tienen decenas de lunas, de satélites, le decimos lunas. En realidad son satélites. Luna es el nombre de nuestro satélite natural.
Bien.
Pero sí, es eso. La Luna es nuestro satélite.
Bien, pero un satélite, ¿qué es un satélite natural? ¿Es una especie de planeta muerto? ¿Es una estrella?
Un satélite natural es un objeto más chico, de menor tamaño, de menor gravedad, que gira alrededor, que orbita alrededor de un planeta.
Claro.
O sea, tiene un porte menor. Por eso, ahora vieron que Plutón desde el año 2006 para acá, Plutón fue degradado y pasó a formar parte de una nueva categoría de cuerpos dentro del sistema solar que se llaman planetas enanos, ¿sí? Uh-huh. Es una categoría, están los planetas, están los asteroides, los cometas, los satélites, el Sol, que es una estrella, y están ahora los planetas enanos. Pero ahora, e inclusive antes, cuando Plutón era todavía un planeta, Plutón tiene 5 satélites naturales, de los cuales uno, que se llama Caronte, tiene la mitad del tamaño de Plutón, y tal es así que la masa comparada con la de Plutón es muy grande la de Caronte. Plutón, por supuesto, tiene más masa, pero la de Plutón es muy la de Caronte es muy importante la masa que tiene. Y tal es así que Caronte no gira alrededor de Plutón, sino que ambos cuerpos giran sobre un centro de gravedad común en el espacio. Y ya en aquel entonces se sugería que el planeta Plutón, hoy planeta enano Plutón, en realidad no era un planeta común y corriente, sino que era un planeta binario. Es decir, que en realidad Caronte no debería ser considerado como un satélite natural de Plutón, sino que debería ser considerado como otro planeta formando un mismo sistema con Plutón.
Bien.
Y hoy algunos dicen, bueno, aunque ya no es un planeta enano, pero es un planeta enano binario. Algunos lo consideran, otros no. Otros lo consideran, Plutón es un planeta enano y tiene 5 satélites, de los cuales el más grande es Caronte. Bien. Y en nuestro caso, el de la Luna, ¿no es cierto? La Luna sí gira en el periodo de prácticamente un mes, alrededor de nuestro planeta. Y bueno, hoy la teoría más aceptada sobre la formación de la Luna sugiere que se formó de la misma Tierra a raíz de un gran impacto que sufrió la Tierra hace 4.500 millones de años con un objeto del tamaño de Marte. Le habría arrancado gran parte de la corteza durante algunos meses, tal vez, un mes o un poco más, nuestro planeta habría tenido, se le habría formado una especie de anillo parecido a lo que vemos hoy en Saturno, y de ese anillo de escombros que se formó posteriormente a ese impacto, luego, por una cuestión de acreción, digamos, se formó la Luna. Que la Luna, cuando se formó, estaba 10 veces más cerca que en la actualidad, y su fuerza de gravedad, su brillo y demás eran 100 veces más intenso que lo que es hoy en la actualidad. Y según algunos paleontólogos y biólogos, sugieren que en ese momento, cuando la Luna estaba tan cerca de la Tierra y ejercía unas mareas tremendas, tremendas, incomparables con lo que vemos hoy, mareas que hacían que los océanos entraran decenas o cientos de kilómetros tierra adentro en los continentes y luego se retiraban, ese flujo y reflujo que llevaba y traía permanentemente sedimentos y todo tipo de compuestos químicos, habría sido uno de los factores que posibilitaron después la evolución de la vida. O sea, en los océanos se empezó a mezclar toda esa especie de sopa orgánica compuesta con muchos de esos elementos que venían de la Tierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Que llevaban y traían las mareas, y se formó una especie de caldo químico, ¿no es cierto?, que terminó por originar las primeras formas de vida.
Entiendo.
Es una teoría, ¿no es cierto?, que han propuesto algunos paleontólogos y algunos biólogos.
Bien. Estamos en diálogo con Mariano Peter, el ex coordinador del Observatorio Astronómico de Oro Verde. Mariano, para cerrar lo que es este primer tema, que es desde este aparente acercamiento entre la Luna y Júpiter, ¿en qué puede contribuir tanto este acercamiento puntual, o en general, te pregunto, cuando se acercan un planeta o un astro, o cuando hay cercanía de dos planetas, ¿en qué puede contribuir a la observación astronómica esto?
Bueno, son fenómenos visuales muy lindos para poder apreciar y fotografiar. Uh-huh. No siempre tenemos a la Luna, que es el objeto más luminoso del cielo nocturno y el más luminoso después del Sol en general, con un planeta tan brillante como Júpiter, que es el segundo planeta más brillante, el planeta más brillante que más luz refleja por una cuestión de cercanía y también de tamaño, el planeta Venus.
Perdón, entonces, no siempre la Luna, vos me estás diciendo que tiene, perdón, vos me estás diciendo que la Luna tiene luz propia al final.
No, ni los planetas ni la Luna brillan con luz propia.
Bien.
Cuando nosotros vemos a la Luna y cuando la Luna ilumina una noche oscura, por ejemplo, hace dos noches atrás, yo tengo la costumbre de salir a la madrugada a las 12, 12 y media, una, salgo a pasear con mis perritos por la cuadra y se cortó la luz, un apagón, como de 40 minutos en Paraná, y si no hubiera sido por la luz de la luna, no sé, me choco un árbol, me caigo en un pozo, no sé, porque claro, no se hubiera visto nada. Pero nosotros decimos la luz de la luna, en realidad es la luz del sol que refleja la luna. Tengamos en cuenta que la Luna es un gran objeto que está en el espacio y que también está recibiendo la luz del Sol, pero la refleja hacia nosotros, es como sería como un gran espejo, ¿no es cierto? Y cuando está llena es cuanto más luz refleja. Y los planetas lo mismo, los planetas Júpiter y Venus, que son los planetas más luminosos, en menor medida Mercurio, Saturno, Marte, el brillo que nosotros vemos no es propio, es lo que su superficie, en el caso de Marte, o la atmósfera, en el caso de las nubes de la atmósfera, en el caso de Venus y de Júpiter, reflejan, devuelven esa luz del Sol, y bueno, nosotros estamos justo ahí y también recibimos esa luz, ¿no es cierto? Pero solamente el Sol, que es una estrella, y solamente las estrellas, brillan con luz propia. Todos los demás objetos, asteroides, cometas, planetas, satélites, planetas enanos, todos reflejan la luz del Sol.
Perfecto. Bueno, otro de los fenómenos que entiendo que ya arrancó hace un par de días atrás, y al menos para lo que es la observación, es esta lluvia denominada de meteoros de Oriónidas. Contanos, así te hago dos preguntas en una. ¿Qué es un meteoro puntualmente, y qué es esta lluvia de Oriónidas?
Bueno, muy buena pregunta. Primero, un meteoro es un fragmento de material interplanetario que penetra la atmósfera de la Tierra y se quema, ¿sí? Eso es un meteoro. Es un fragmento de otro objeto celeste, que puede ser un fragmento de un cometa, un fragmento de un asteroide, un fragmento de la Luna, o un fragmento de otro planeta rocoso como Marte, porque Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno son planetas gaseosos que no hay ningún material que pueda escapar y caer en la Tierra porque son planetas gaseosos, pero sí planetas como Mercurio, Venus y Marte, que son planetas rocosos. Entonces, si un asteroide grande los impacta, puede que algún fragmento escape a raíz de la explosión, escape de la gravedad de alguno de estos planetas y se convierta en un objeto interplanetario, dando vueltas por el sistema solar, hasta que en algún momento puede ser atraído por la gravedad de la Tierra, penetra la atmósfera de la Tierra, la fricción hace que se queme, genera un brillo, un destello, y bueno, eso es un meteoro. Ahora, tenemos distintos tipos de meteoro. Tenemos las estrellas fugaces, que en realidad son partículas o objetos del tamaño de un grano de arena, que son los más comunes, por cierto, y que cuando esos objetos atraviesan la atmósfera se queman inmediatamente, no hay posibilidad de que esos objetos toquen tierra. Y se los ve brillosos, se ve como un objeto muy luminoso, pero bueno, que es muy efímero, desaparece inmediatamente. Es muy difícil poder captarlo a través de un telescopio porque justo tenés que tener la suerte que ese objeto pase y dura instantes. Ahora, cuando lo que penetra la atmósfera no es una partícula, sino que es un objeto ya del tamaño de una naranja o del tamaño de una pelota, o más grande inclusive, esos objetos no se queman inmediatamente. Esos objetos duran un poco más y generan lo que se llama un bólido o una bola de fuego, que según el tamaño y la composición de ese objeto puede generar sonidos, puede generar estelas e inclusive se los puede ver algunas veces de día. Y si este objeto, este bólido, no se quema, no se desintegra totalmente en la atmósfera cuando penetra a una velocidad de 80, 100 o 200 mil kilómetros por hora, y algo de ese objeto, algo de ese bólido llega a tocar tierra y sobrevive, bueno, ahí recién estamos hablando de un meteorito.
Bien.
Es decir, estos objetos, este material interplanetario, cuando está dando vuelta en el sistema solar, se le llama meteoroide. Si ese meteoroide penetra la atmósfera, se llama meteoro. Y si además de penetrar la atmósfera, no se quema, no se desintegra completamente y toca tierra y se lo puede después encontrar, es un meteorito. Ahora, ¿por qué llamamos lluvias de meteoros? Porque en determinadas épocas del año, la Tierra atraviesa de determinadas zonas del sistema solar donde hay nubes de partículas que han dejado asteroides o cometas que han pasado en algún momento por el sistema solar interior. Sería algo parecido a lo que pasa cuando un auto se conduce por gran velocidad en un camino de tierra, vieron que deja una nube de polvo. Bueno, esas nubes de polvo en el sistema solar quedan en suspensión. Y cuando la Tierra en determinadas épocas del año atraviesa esas zonas de suciedad, esas nubes de polvo de asteroide o de cometa, esas partículas penetran la atmósfera a gran velocidad y tenemos una gran cantidad de pequeños meteoros ingresando a la atmósfera, que son las lluvias de estrellas fugaces. Pero a veces por ahí puede entrar algún fragmento más grande. Particularmente esta es la mejor época para ver lluvias de meteoros porque tenemos cuatro, entre septiembre y diciembre tenemos cuatro muy buenas. La primera acaba de terminar, que es la de las Oriónidas.
Bien.
Se llama así porque toman nombre la constelación radiante, es decir, de donde estos meteoros parecen emerger. En el caso de las Oriónidas, es la constelación de Orión, las Tres Marías, para que la gente se oriente. Esa terminó el 26 de octubre, ayer. Pero tenemos ahora activa las Táuridas, de la constelación de Tauro, muy cerca de Orión también. Esa empezó el 15 de septiembre y el 15 de septiembre y se va a extender hasta el 26 de noviembre. Y su apogeo, es decir, la noche de mayor actividad, va a ser ahora, dentro de unos días, el 3 de noviembre. Después tenemos las Gemínidas, que van del 7 de diciembre al 17 de diciembre. El 14 de diciembre tenemos el apogeo. Y me faltó las Leónidas, que tiene del 14 de noviembre al 21 de noviembre y el 17 de noviembre su apogeo, ¿sí? Así que bueno, la mayoría son de cometas, salvo las Gemínidas, que son del asteroide Phaeton.
Bien, así que en este caso, en principio, como decíamos, lluvia de meteoros, es decir, no necesariamente la vamos a observar, desde aquí se podrán observar o a través de telescopios, pero en principio sin riesgo de que alguna de ellas se abalance sobre lo que es la superficie de la Tierra.
Sí, y una cosa más, para poder observar este fenómeno no se necesita ni telescopio ni binoculares. Este fenómeno se observa a ojo desnudo en una zona donde el cielo esté lo más oscuro posible, por supuesto despejado y en lo posible sin luna, y con un horizonte lo más amplio posible, libre de obstrucciones de árboles o edificios. Lo único que necesitamos es una colchoneta para acostarnos y mirar el cielo, ubicando por supuesto el radiante, o una reposera. Mucha paciencia, porque me ha pasado que he estado una noche entera o una madrugada entera, y capaz que en 5 minutos ves 6 o 7 meteoros, y después pasa una hora y no ves nada. Así que bueno, mucha paciencia y simplemente eso. Para mí son uno de los fenómenos más hermosos y más prácticos porque no necesito telescopio ni binoculares. Es a ojo desnudo. Uh-huh. Lo único que necesito es paciencia y una reposera y nada más.
Muy bien.
Por supuesto, que no haya luna, que no esté nublado y que no haya obstrucción visual.
Bueno. Mariano, siempre un gusto dialogar con vos. Había un mensaje en referencia a este diálogo, dice: muy bien por difundir conocimientos, todo debemos informarnos, nos dice Héctor Noriega desde Capital Federal. Me subo. Gracias a vos por difundir conocimientos también, Mariano. Y bueno, que sea un punto y seguido esto siempre. Volveremos en algún momento a tocar lo del... ¿Cómo era que se llamaba el telescopio? El Hubble, ¿era?
El Hubble, y ahora está también el James Webb.
Ah, no, el James Webb, perdón, que es el
No, pero el Hubble todavía está, o sea,
sí.
No lo
descartemos.
Todavía, por las dudas, claro.
No, seguro. No, pero sé que como que representa un adelanto, el James Webb es como todo un... más al parecer más potente.
Sí, Sí.
Es como el gran hermano del espacio.
En combinación los dos.
Claro, entiendo. Sí. Como un gran, los dos son como un gran hermano del, como gran hermanos del espacio, ¿no?
Claro, porque el Webb trabaja en infrarrojo. Uh-huh. El Hubble tiene un amplio abanico de espectro, digamos, para observar. Así que trabajan juntos, pero por supuesto el Webb es mucho más moderno y tiene más potencia y, bueno, está haciendo descubrimientos fantásticos
también. Me imagino. Mariano, gracias por este tiempo con Radio Nacional Gualeguaychú y, bueno, hasta pronto.
Bueno, ha sido un gusto y a disposición para cualquier futura nota, consulta, lo que necesiten saber, lo que quieran compartir con la audiencia, siempre a disposición.
Un abrazo y buenas noches, buen fin de semana.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Mariano Petter, entonces coordinador del Observatorio Astronómico de Oro Verde, que es muy importante, ¿eh?, aquí en la provincia de Entre Ríos. 37 minutos de la hora 21, un tema musical como le gusta a usted, y después nos vamos a ir a la primera pausa.